Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos. Yo soñé con aviones, que nublaban el día. Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones.
¿Cuál fue la primera canción que compusiste, Silvio?
La primera canción que compuse, aún no tocaba la guitarra. Y la compuse porque había una grabadora ahí en el Semanario Mella, precisamente. Y no sabíamos qué hacer con la grabadora y a mí se me ocurrió componer una canción.
¿Pero no pensabas que ibas a ser músico en ese momento?
No.
¿No lo tenías en tus planes?
No, para nada.
¿Qué edad tenías en ese momento?
15 años. Pensaba que iba a ser dibujante, era lo que yo quería hacer.
Ajá.
Pero compuse una cosa que se llamaba el rock de los fantasmas.
¿El rock de los fantasmas? ¿De qué se trataba la letra?
De fantasma.
No la tenemos grabada esa, ¿no? No la podemos,
no,
nunca
no,
la vamos a tener.
No, no, está la letra por ahí.
Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, en Cuba. A los 18 años de edad comenzó a dedicarse profesionalmente a la música. Fue fundador de la Nueva Trova Cubana junto con Noel Nicola, Pablo Milanés, Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliu, entre otros. Entre el año 1968 y el 2011 grabó 27 álbumes. Entre sus temas más exitosos se encuentran Ojalá, Playa Girón, Unicornio, Sueño con Serpientes, La Masa, Canción de la Nueva Escuela, Cuando Digo Futuro y Óleo de Mujer con Sombrero.
¿Quién era Angelito?
Angelito, mi tío.
Sí.
Mi tío era el único hermano de mi padre, que fue además nuestro padrino, nos bautizó a María, mi hermana, y a mí, y le decíamos padrino. Era un hombre nada extraordinariamente bueno, era un hombre que nos quería mucho, que nos sacaba a pasear cuando nuestros mayores no tenían tiempo, él siempre tenía tiempo. Hizo, digamos, una rutina de llevarme al menos una vez a la semana al cine. Desde que yo era niño.
Eso es algo importante para después, ¿no? Para la formación de uno. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era eso?
Era,
¿te llevaba al cine?
Los viernes por la noche.
¿Y qué veían? ¿Te recordás?
Películas de aventuras, sí.
¿Solo películas de aventuras?
Sí.
De cine de todo el mundo.
Películas del oeste, películas de ciencia ficción, películas de guerra, películas de intriga, policíacos. Ese era el repertorio que nos interesaba.
¿Tiene que ver esas películas que viste en aquel momento, tienen que ver con esa afición que tenías vos, que la gente no la conoce, pero uno estudiando tu vida la descubre, que es esa afición por los cómics y por dibujar historietas y por fabricar historias de ese tipo?
Bueno, la afición por los cómics me viene porque me gustaban los cómics, como a todos los niños. Y porque nosotros no teníamos grandes recursos económicos, y para leer cómics iba a ayudar al señor que vendía los cómics, y me metía y le cuidaba ahí el negocio, y él me pagaba dejándome leer. Y bueno, ya después, cuando tenía mesada o cuando me tuve algún dinero para comprar cómics, empecé a coleccionarlos también. Desde niño me gustaron mucho los cómics y las películas de aventura. Y después, cuando a la adolescencia, pues me hice dibujante de cómic.
¿Aprendiste dibujo? ¿Estudiaste dibujo?
Aprendí con un extraordinario dibujante, ya desaparecido, cubano, el padre de la historieta cubana, que se llamó Virgilio Martínez. El mejor historietista que ha habido en Cuba en todos los tiempos.
¿Y trabajaste de dibujante?
Trabajé a su lado. Llegué un día a la revista donde él trabajaba, que se llamaba, era un semanario que se llamaba Mella, y le mostré mis dibujos. Y me dijo, ¿tú quieres aprender? Y le dije, sí. Entonces buscó una mesita de dibujo, la puso al lado de la de él, me puso un pomito de tinta china, unos lápices, unas cartulinas. Y dijo, bueno, ese es tu taller de aprendizaje, esta es mi mesa, mira cómo yo lo hago.
Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz.
Silvio era dibujante de la revista. Hacía dibujos. Silvio siempre tuvo mucho amor por la plástica y siempre le gustó mucho dibujar, pintar, además de componer. Todavía no componía, ni creo que cantaba. Quizás cantaba alguna cosa con guitarra, pero todavía no era Silvio Rodríguez, era un dibujante de la revista Mella. Y yo era un redactor, hacía crítica de cine yo. Escribía algún reportaje, algunas crónicas para la revista. Y ahí nos conocimos.
La promoción de las actividades de la secundaria la hacía Silvio, que él era dibujante. Dibujaba para una revista de la juventud que se llamaba Mella. Y había un perrito simpaticísimo, se llamaba Pucho, que en todas las historietas de Virgilio Martínez, maestro de Silvio, en el dibujo, siempre terminaba levantando la patica y meando al imperialismo. Era una cosa simpaticísima. Y Silvio pintaba en la escuela el perrito con otras historias. Y entonces, como él pintaba perritos, no cantábamos, pero pintaba, dibujaba los perritos, lo hicieron responsable de cultura y de educación. Y como yo era fuerte, tenía este mismo antebrazo, pero con 14 años, me pusieron de responsable de trabajo voluntario. Y nos veíamos en los cortes de caña. Nos divertíamos cantidad porque alzábamos una cantidad de caña que siempre nos caía arriba. Por suerte nunca nos cortamos una mano. Pero era una manera también de llegar a eso que el Che inventó como el trabajo voluntario, ¿no? Que es tan bueno, no es que tú trabajes porque te paguen, sino porque en tu tiempo libre ayudes de alguna manera al país en ese tipo de trabajo.
Viven muy felices, no digo yo, los que repiten la lección como aprendices, los que no buscan más allá de sus narices. Viven muy felices, no digo yo, los que repiten un camino sin razones y ven la audacia como historias de canciones. Viven muy felices, no digo yo, viven muy felices, no.
Para parece que el gusto por la música de Silvio empieza cuando pasa lo que nosotros llamamos el servicio militar obligatorio. Y a Silvio lo llama, a, casi estando en la revista media todavía, el servicio militar. Y se pasa 3 años. Y ahí empieza a hacer canciones. Quizás él tiene una canción que no es de entonces, pero que es de ahora, pero que se llama La guitarra del joven soldado. Dice en un verso, la guitarra del joven soldado es su mejor fusil. Es decir, que él ya veía también, ya es una idea de lo que iba a ser también la guitarra para él. Yo creo que es donde empieza. Y ya, de ahí no puede parar.
Cuando yo me desmovilizo de las Fuerzas Armadas, y por suerte había conocido a un director de la televisión que se enamoró de mis canciones y que me dijo, te voy a llevar a la televisión.
Ya en el año 67, cuando él se desmoviliza, que le ofrecen un programa de televisión porque era joven, porque era talentoso, pero la gente de la televisión no se dio cuenta que además de talentoso era revolucionario y agresivo, y lo sacaron al tiempo.
Que se llama Mientras Tanto. Entonces, el programa duró muy poco, porque tuvo muchos ojos sobre él, ¿no? Mucha gente que tenía prejuicios o que tenía juicios sobre lo que se estaba haciendo allí y que no es lo que se hacía convencionalmente en la televisión. Y el programa desapareció. Silvio se quedó prácticamente sin trabajo.
Yo no conocía a Silvio todavía. Yo había empezado a hacer unas canciones en el año finales del 69, unas canciones que eran pésimas. Pero yo trabajaba en ese momento en la televisión como editor de menciones políticas. O sea, me acuerdo que era los años 70, y entonces en vez de ver un comercial donde te vendieran jabón, te vendían la zafra del 70. Y un día me dice finales de los 70, final del 70, principios del 71, me dice un señor que editaba conmigo, ya mayor, me dijo, oye, van a quemar unas grabaciones que Silvio ha hecho aquí en la televisión. Ya siempre lo habían botado en la televisión, ya no lo dejaban entrar ni salir en la televisión, supuestamente porque era un defensor de Beatles y era un defensor de cosas que se estimaron en aquel momento que no eran propias para las futuras generaciones. Y hay una cantidad tremenda de cintas de Silvio cantando con orquesta y todo eso. Las han mandado a quemar. Si tú quieres, yo te las entrego y tú buscas la forma de dársela a Silvio. Yo dije, esta es mi oportunidad de conocer a Silvio.
Contame cómo fue el episodio en el que te echaron de la televisión. Porque la mitología dice, para nosotros, o por lo menos a nosotros nos llegó, que vos por elogiar a los Beatles, ¿fue? Por elogiar a los Beatles, por algo tan sencillo como elogiar a los Beatles, ¿fue así tan así o no es verdad eso? ¿O es un mito?
Eso se usó de pretexto. Pero en la reunión salieron las verdaderas causas.
¿Qué, cuáles eran?
Era un combo. era un compendio de cosas. Cuando yo hice ese programa en que elogié a los Beatles, había ya un programa de radio que pasaba a los Beatles por la radio. Entonces no tenía sentido. En realidad lo que pasó fue que varias cosas. Pasó que yo no me callaba. Pasó que yo no me... Yo contestaba. Yo no sé, me llamaban la atención y si no lo entendía, no agachaba la cabeza. Pasó que trataban de pelarme todo el tiempo o de que vestirme como las estrellas de la televisión. Y yo no quería vestirme como las estrellas de televisión. Ajá. Y querían que me dejaran mi pelo como me daba la gana tenerlo a mí. Pasó que tenía un amigo que había estado en LUMAP. Y que...
¿Qué es LUMAP? ¿Qué es LUMAP?
La UMAP eran las unidades militares de ayuda a la producción y en ese momento eran unidades que algunos tomaron para mandar allí a homosexuales o a gente que tenían actitudes antisociales, y estaba mal visto haber estado en LUMAP, que eran unidades de trabajo duro, físico. Y entonces, bueno, yo no quise renunciar a mi amigo que había estado en LUMAP, Y yo dije que respondía por la dignidad y por la integridad plena de esa persona.
¿Eso lo dijiste en el programa?
No, eso lo dije en la cara de la persona que me vino a increpar, que era el administrador general del Instituto Cubano de Radiodifusión. Eso se lo dije a él, porque me dijo, tú andas por ahí con gente que han estado en Lumap. Espérate, alto, alto. Yo respondo por la integridad y por la dignidad y por la moral de todos mis amigos.
Mira, había gente que combatía hasta el modo de vestirse los jóvenes. O si tenía el pelo más largo o menos largo. Era el tiempo de la melena, de los Beatles. Con la... Entonces, si un chico se dejaba el pelo un poco más largo, le criticaban y decía que era un extravagante, que era un tío que no debía pelarse así, que tener el pelo de esa manera. Tonterías, porque siempre los jóvenes han hecho modificaciones en la costumbre y buscan una manera de afirmarse. Yo creo que eso es elemental. Pero había gente que pensaba que eso podía ser peligroso. Sí, pero tenía su melena también en ese tiempo, a pesar de que ya no tenía tanto pelo, pero en ese tiempo tenía más y andaba con su melena.
Ellos entendían y de hecho eran revolucionarios. Lo que pasa es que había una burocracia dentro de la revolución que entendía que tú, además de ser revolucionario, tenías que callarte la boca.
Ajá. O sea, había que...
Y nosotros entendíamos que justamente para ser revolucionario no había que no callarse,
La boca. Es el principio, yo diría, número uno del revolucionario, no callarse la boca, no acatar.
Exactamente.
Pero bueno, esas son cosas que son contradicciones que subyacen en
todos los procesos.
En todos los procesos.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba?
Pasemos a tu vida de diputado, digamos, que es otra de tus aventuras, calculo yo, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el motor que te llevó a decidir ser diputado durante tantos años, además, ¿no? ¿Cuántos años fueron? ¿15?
Sí. Mira, en primer lugar, para un argentino, los diputados en Cuba no se postulan, no se autopostulan, como allá.
Como allá.
Aquí los diputados los escogen las masas. Estando yo en Buenos Aires, alguien me llamó por teléfono desde Cuba y me dijo que me felicitaba porque había salido diputado. Yo pensé que era broma y no le hice ningún caso. Y cuando llegué aquí, resultó que era cierto, que había de las 6 organizaciones de masa, había como 5 que me habían propuesto.
¿Ibas a las reuniones?
Yo no iba a ninguna reunión. Yo traté de quitarme eso de arriba.
Sí.
Yo traté de no ser diputado, porque no tengo vocación de político. Puede que tenga ideas políticas, como tú tienes
como
ideas políticas, pero no tengo vocación de político. No me gusta esa vida para mí. Y traté de no serlo, pero es que se lo habían tomado muy en serio. El país se lo había tomado muy en serio. Era justo cuando se había caído el campo socialista.
Uy, qué momento te tocó.
Cuando todo el mundo decía que la revolución, lo que le quedaban eran...
Horas.
Exactamente. Entonces hubo un instante en que reflexioné y dije, sería un cobarde si dijera que no. No darle la espalda a la realidad de mi país. Y entonces por esa razón dije que sí. Entonces, lo primero que hice en una de las reuniones colaterales, no en la asamblea, en una de esas, de la primera que yo estuve, en la Comisión de Educación, yo planteé que se incluyera la enseñanza musical desde la primaria en Cuba. Y en ese momento la persona que estaba hablando, que era una autoridad, levantó los ojos del papel y me dijo: eso es imposible, Silvio. Yo dije: ¿por qué es imposible? Porque es imposible. Me senté, me volví a parar y me fui. Y más nunca entré a una discusión de ese tipo.
¿Nunca más?
Nunca más, nunca más. Ni una sola vez más. En los 15 años.
¿Por qué no entraste nunca más?
Porque era imposible.
Imposible que vos estuvieras ahí si alguien te contestaba que eso era imposible.
Era imposible.
Es así.
¿Por qué es imposible?
¿Y nunca tuviste la curiosidad de saber por qué le parecía a este señor que era imposible? ¿Eh?
Sí, sí la tuve, pero es un tema para hablarlo
mucho más largo.
Exactamente. Claro.
Y colorín colorado, el cuentos cuenta todavía no ha acabado. Esto es verdad y no miento. Y como me lo contaron, lo cuento.